las de otras marcas que fabricaban y que eran compatibles,
una gran Impondo que tenían 100 juegos en un cartucho
y eran compatibles con los cartuchos de Nintendo, que eso yo no sé ahora cómo estaría con los copyrights y que entiendo que estaría prohibidísimo, pero bueno, pues era soporte con el cual algunos hace unos cuantos años ya empezamos en este mundillo y hemos acabado pues haciendo ser jugones, por ejemplo.
Ay, el Super Mario, las horas, porque claro, no se podían salvar, no se podían guardar las partidas.
Eso es verdad, había que pasárselo del tirón,
porque en el Mario 3 luego en el sí que hubo, me parece.
Es un detalle que no recordaba yo.
En el Super Mario Bros, no. Allí, en el Mario Bros, ahí había que...
Era como una recreativa. Tienes que ir pasando pantalla a pantalla hasta,
el final. Madre, qué complicaciones. Horas y horas jugando, los hermanos dándose relevos como en el Pressing Catch para conseguir pasarse
ese mando duro de la Nintendo original.
Eso sí que hacía callo. Bueno, de todo eso y de mucho más, de la nostalgia de los que crecimos con los videojuegos en los años 80 y en los años 90, se va a hablar este fin de semana en Parla, porque se celebra, Víctor, amigos oyentes, la tercera edición de Parla Bytes. Rubén Luque, que es secretario de la asociación La Cima de los Vientos, es uno de los organizadores. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
¿Tu primer videojuego cuál es o cuál fue?
Pues estamos entre el Mario y también teníamos el Nimpondo.
La Nimpondo
no recuerdo el nombre.
Había más, ¿te acuerdas de más nombres, Rubén?
No recuerdo el nombre.
La más famosa fue Nimpondo, yo creo, ¿no?
De las Face.
La más famosa fue la Nimpondo.
No recuerdo el nombre de la mía, pero sé que no intentaba imitar el nombre de Nintendo como si era el caso de Nimpondo. No recuerdo exactamente. Recuerdo que tenía un número, algo así como algo 3000 o algo 2000, pero no era Nimpondo.
Bueno, pero sería por el estilo. Sería por el estilo. Oye, ¿qué vais a tener en Parla Bytes este fin de semana, Rubén?
Bueno, pues este fin de semana van a venir más de 45 expositores a Parla.
Uh-huh.
Y bueno, tenemos desde exposición, que bueno, la feria es tiene componentes de reunir a gente de foros y de asociaciones. Tenemos a los organizadores de Retro Madrid y Retro Barcelona que van a venir. Uh-huh.
Gente que sabe mucho de juegos retro.
Sí,
mucho.
Un poco la idea es esa, ¿no? Es pues eso, el tipo de eventos en los que viene pues foros, asociaciones, desarrolladores, porque ahora mismo, aunque estemos hablando de videojuegos retro, también hay gente que está desarrollando videojuegos con esa estética.
Sí, es cierto.
Pero
es
género
cierto.
Independiente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que gustan mucho. Hace poco...
Para móviles también,
sí,
es un gran campo.
Para móviles, es verdad que para móviles esa estética, claro, de las dos dimensiones, plataformas, es algo que sigue funcionando muy bien, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y bueno, luego también tenemos tienda y... bueno, es un poco de todo. La verdad que entre esas 45 personas que vienen, esos 45 colectivos, pues hay un poco de todo.
¿Y qué se puede encontrar en esa tienda? Porque también hay ventas. Si alguien está buscando, no sé, un Doom, el Doom original, o un Mario Bros original,
sí,
cosas de estas.
Podemos encontrar videojuegos, todos los que nos podamos imaginar, y plataformas. También podemos encontrar, pues eso, lo mismo está la Nimpondo también.
Oye, mira, no sé por cuánto estará la Nimpondo, pero seguro que ha subido de precio.
Oye, es una reliquia.
Se ha revalorizado con respecto a lo que valía entonces, que era notablemente más barata que...
Claro.
Y entonces los videojuegos eran muy caros también. Hablamos ahora de los videojuegos, pero yo recuerdo, claro, no sé qué año sería, año 92, sí, a lo mejor, el Super Mario 3 para la NES, y valía 9.000 pesetas,
sí,
que era un pastón tremendo. 8, 9, o sea, que ahora nos quejamos de los precios, Rubén, pero entonces también costaba lo suyo.
No, lo que teníamos era un juego cada uno.
Sí, claro. Y había mucho intercambio de juegos, claro. Es verdad, había mucho tráfico de juegos.
Eso nos ha perdido, el intercambio de juegos. Bueno, aunque es verdad que esto es una cosa...
Ahora menos.
Sí, menos, pero y además es que las compañías también lo están impidiendo, con todo esto de crearte tu cuenta en la cuenta de los servidores de Electronic Arts o de Activision, tal, y que luego hay muchas veces que el mismo juego no pueden utilizarlo dos personas porque solo se puede usar con una cuenta, ¿no? Y eso es verdad que es un palo que hay que darles a todas las compañías, porque eso, no sé, no es que rompa amistades, ¿no? Pero no permite el intercambio físico, ¿no?
Oye, ¿organizáis campeonatos también de videojuegos clásicos?
Tenemos, aparte de los expositores, que muchos de ellos, como son desarrolladores, hacen sus propios campeonatos, nosotros como asociación, como Cima de los Vientos, tenemos tres campeonatos. Tenemos el de Windjammers, que es un juego, son un juego de recreativa, todo lo que los
de,
que nosotros
de aviones, ¿no? O sí puede ser, es que no me suena por el título.
Windjammers es como de frisbee, ¿no? Pero así como galáctico, ¿no? Como,
ay, ¿qué me
con
suena?
Una estética así como
pues con esa descripción sí caigo yo en la recreativa,
con bolas de fuego, con el frisbee se envuelve
como robotizado, como futurista,
sí, el Windjammers, que es muy jugable, que está muy bien. tenemos el de World Rally Championship.
Bueno, que... yo ahí no voy porque me haríais el antidoping. Yo soy muy... Era hace lustros que no juego, pero yo al World Rally Championship era muy bueno.
Pero esto fuera de concurso, lo habéis
ayudado. Soy Ors Categoría.
O sea, tú eres de los que se sentaban en la recreativa en cuestión.
Yo soy
a
este que es de carreras, así como de rallies, yo con mando, no con volante, con volante soy nulo.
Aquí todos lo jugamos con joystick. Y luego el domingo, que es un poco el día quizá con menos afluencia, hemos metido el campeonato más importante, que es el de King of Fighters 95.
Además, edición 95, porque sí, para la gente que no lo sepa, es que hay ediciones de muchísimos años de King of Fighters, pero el mítico, la edición mítica con los mejores personajes de SNK, me parece que es King of Fighters, si no recuerdo mal. Es el 95, por eso en el que estaban todos los mejores. Recuerdo luchadores como con cartas, ¿no? Que algunos de los golpes que tenían con cartas.
Sí, que se volvían llamas.
Sí, exactamente.
Puedes cambiar el jugador a lo largo del juego, ¿no? Sí. Es un poco la diferencia con Street Fighter, ¿no? Y otros que había antes. Que puedes cambiar los jugadores, tienes un equipo de tres y puedes cambiar los jugadores.
Una precuela de lo que fue Tekken Tag Tournament después, ¿no?
Sí.
O algo así.
Sí,
podían entrar en combate varios.
Oye, Rubén, ¿cuál es el perfil de quien se acerca a Parlabais? Porque alguien que nos esté escuchando puede pensar, vaya friki, se tienen que acercar a esta convención que organizan en Parla. Pensará que vaya friki son los que están hablando en la radio aquí. Pero de verdad que somos de lo más normal, eso creo yo. Pero
eso parecemos, sí.
¿Cuál es el perfil medio de la gente que se acerca a la convención?
Pues debido a que son videojuegos y a que son retro, lo que viene es la familia, porque viene el padre porque son retro y los niños porque son videojuegos.
Eso es maravilloso.
Sí, y además, bueno, la asociación es juvenil, está orientada a los jóvenes, ¿no? A un poco hablar de la historia del videojuego, ¿no? De cómo se comienza, ya no solamente de la parte comercial, sino artística, ¿no? De cómo con 4 píxeles se intenta uno hacer y los recursos tan estupendos que ha dado, ¿no? Este arte, ¿no? Y junta a toda la familia. La verdad que tenemos zonas de juego 1000 para niños, desde los niños hasta los mayores.
¿Y dónde es donde hay más cola? ¿En qué zona de juego? ¿En qué juego en concreto hay más cola o en qué plataforma hay más cola?
Bueno, tenemos cola en, pues yo que sé, en Aumaz, por ejemplo, que es la Asociación de Máquinas Arcade y Pinballs, que va a traer pues el campeonato de España de pinball. Uh-huh. Y claro, la máquina recreativa llama mucho también la atención. Pero bueno, en todas las zonas de juego suele haber mucha gente.
Eso también se ha perdido totalmente. Yo no sé si habrá salas de recreativas como había antes, que
muy
había un
poquitos.
Montón.
Además coincidió con la llegada de la generación de 32 bits, con la llegada de Super Nintendo, no pasó tanto, pero ya la llegada de PlayStation, Sega Saturn y demás, los salones recreativos.
La PlayStation 1 acabó con las salas de
acabó con las salas recreativas, salvo ya en grandes centros comerciales que apuestan por arcades grandes, ¿no? Con máquinas.
Es muy raro.
Con volantes y todo. Lo que de recreativa de joystick y botones prácticamente.
Bueno, otra cosa que se puede encontrar en Parlabyte son las bar tops, ¿no? Ahora mismo ya no hace falta ir a un salón recreativo para tener la recreativa en casa. Hay un montón de empresas
en pequeñito, ¿no?
Efectivamente, que son como una máquina recreativa. Claro, como ya no tenemos que tener ese fondo de pantalla, de tubo de imagen, pues son mucho más estrechitas y se pueden poner encima de una mesa. Y de esto vamos a tener muchos expositores.
¿Y para los más fanáticos, qué puede costar una cosa de esas?
Pues depende, porque tenemos desde un mando de un jugador de madera que puede costar unos 70 euros hasta una bartop con pie que te puede costar hasta 800. Dependiendo de lo que busques, ¿no? Ya estamos hablando de máquinas con vinilos, hay algunas que están con arte directamente pintado en el propio mueble, sí. Pues lo que te quiera gastar. Pero vamos, un mando de dos jugadores para enchufar USB, como los que estamos hablando de premios, puede costar 110, 170 euros. Ese es más o menos el precio de un mando, que es una cosa asequible más o menos para poder tener en casa. Porque además luego también todo esto es muy grande, entonces...
Claro,
y además esto está triunfando. Yo estoy recordando que hace un mes y medio la Madrid Games Week, la feria más importante del país en el mundo del videojuego, pues está plagada de expositores con este tipo de recreativas pequeñitas. Y yo te quería preguntar también si una tendencia que yo no sé si es que quiero yo que pase o que está pasando de verdad, yo cuando voy a estas ferias, a encuentros de videojuegos y tal, cada vez veo más público femenino, que eso está muy bien, porque tú antes hablabas de la familia, y es que esto no es una cosa que se tenga que quedar solo en el sector de edad de chicos, no sé, de 15 a 30 años, sino que cada vez yo creo que es más heterogéneo, y eso es que el boom va creciendo, ¿no? ¿Esto tú lo ves así también, que hay más público femenino o no?
Yo creo que está muy muy igualado el público, o sea, no es una cosa centrada al público masculino, está muy igualado también por eso, porque pues está orientado a la familia.
Pero yo creo que, fijaos lo que... Esa es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que ahora, no sé si 50%, pero es verdad que se está igualando. La gente que ahora juega videojuegos. Pero años 80, años 90... estaba muy desequilibrado.
Sí, no, por supuesto.
Hacia los chicos.
Hacia los chicos, sí, no. A lo mejor entonces podía ser un 80-20, fácilmente.
Sí, o más.
A lo fácilmente. Mejor, sí. Ahora, yo, si no es un 50 clavado, pues deben de estar 60-40, por ahí más o menos. Que yo creo que, ya te digo, es muy importante para jugadores y para industria.
¿Dónde lo celebráis? Y dinos los horarios, Rubén, también.
Pues empieza a las 11 del sábado 29.
Sí.
Las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, y el domingo vamos a estar solo por la mañana de 11 a 3.
Vale, ¿y dónde estáis?
Estamos en Parla, en la calle Planeta Venus, número 5, en la Casa de la Juventud.
Vale. Hay que inscribirse, comprar entrada.
Es entrada gratuita, ¿no?
Es entrada gratuita, totalmente, ¿no? Que es un poco la diferencia entre nuestro evento y otros eventos, pues como Retro Madrid o Retro Barcelona, ¿no? Que
ahí cobran dinero.
Que cobran entrada. Nosotros hemos intentado siempre que sea gratis, pues para llegar al mayor tipo de público posible, sobre todo porque al ser asociación juvenil, claro, pues es importante.
Oye, ¿y vosotros notáis que, bueno, que se está asentando como una feria, no sé si de referencia, pero que sí que atrae a gente más allá de Parla en la Comunidad de Madrid?
A nosotros nos abruma, porque es una feria ahora mismo a nivel nacional. Y nos abruma porque hemos llenado la Casa de la Juventud, no nos cabe más espacio físico. Entonces, a la hora de hacer el plano es muy complicado, a la hora de meter a la gente es muy complicado, y nos abruma, pues no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Estamos, y pues eso, abrumados. Yo creo que sí, que es una referencia ya en Madrid, y que bueno, que no sé hasta dónde va a llegar esto. No tengo ni idea, ¿no?
¿Eran mejor, Víctor, los videojuegos de antes que los videojuegos de ahora?
¡Ah, qué pregunta! Yo no puedo ser categórico en ese sentido, porque yo he disfrutado como un enano jugando a juegos antiguos, muy antiguos, no sé, Illusion of Time, la época Super Nintendo, pero ahora disfruto muchísimo también con juegos actuales. Antes había juegos muy malos, y ahora hay juegos también muy malos, tanto técnicamente como
en gráficos, aunque claro, uno compara los gráficos de ahora y los de antes, y creo que no es la comparación justa.
Exactamente, porque... No, y que es verdad que hace años, pues no sé, hablábamos fuera de micro antes acerca de Grand Theft Auto, San Andreas y demás juegos que han creado época, y que pues gráficamente no fueron revolucionarios, pero eran divertidísimos.
Bueno, yo me acuerdo de algo que sí que ha muerto más o menos, yo creo, que son las aventuras gráficas, que prácticamente no hay, pues porque son más lentas a lo mejor, y ahora vamos a más acción.
Hay poquitas.
Hay muy poquitas, pero antes, yo qué sé, King Quest, Monkey Island, el Maniac Mansion, bueno, es que había un montón de Rubén, que antes había muchísimas, y ahora hay muchas.
Y es curioso porque quizá la aventura gráfica iba a un público, o sea, el videojuego se ha ido centrando más a salir un poco de los salones recreativos y entrar en casa.
Sí.
Entonces en casa es como más cómodo,
más
los
tranquilo.
Juegos suelen ser más largos, tienen más... Sí. Y no sé, una aventura gráfica... También para los que nos gustan los videojuegos, el videojuego retro es la base de datos, pues es historia, ¿no? O sea, es... Bueno, lo mismo, no estoy todo el rato jugando videojuegos retro, pero... un Monkey Island, pues de vez en cuando, ¿por qué no echarlo, no? Y decir, bueno, vamos a ver cómo...
Ahí los emuladores hicieron
hicieron muchísimo
la posibilidad de jugar en PC a un montón de juegos.
Precisamente Monkey Island, las batallas de cortes, las batallas de insultos entre protagonistas, los piratas, eso es mítico. Aparte, un juego traducido al español, que eso en su día, vamos, era una cosa absolutamente revolucionaria, porque ahora estamos acostumbrados a esto, ¿no? Efectivamente. Ahora estamos acostumbrados a traducciones y a muchos doblajes cada vez más, pero entonces todos estos juegos venían en inglés, salvo ocasiones contadas como esta.
Y además sabíamos poco inglés.
Eso es verdad.
Fíjate, contaba yo hace un ratito, antes de entrar en el programa, le contaba yo a mi compañero de Disañudo que en el primer Zelda, uno de los primeros en Super Nintendo, yo recuerdo que me quedé atascado.
Es que el primer Zelda, yo me acuerdo el de la NES.
Claro, yo te hablo de Super Nintendo, de The Legend of Zelda.
Que ese también era...
Claro, inglés total.
De los míticos.
Claro, con, no sé, 8, 10 años, 12, pues claro, te llegabas a un punto en el que si no entendías la pista en cuestión o lo que tenías que hacer, pues te quedabas atascado.
No te llamaba tanto la atención, sí. Por eso, y luego otra cosa también quería decir de Parla Bytes, y es el proyecto Videojuegos para Alimentos. Que
no, es verdad, que no me puedo ir la parte solidaria, sí, por supuesto, decirlo, Rubén, ¿no? Recuérdanoslo.
Es muy importante. Pues Pablo Avilés, de Asupiva, que es una persona que está a tope con el tema este de los videojuegos, ha conseguido un acuerdo con PlayStation y trae un stand de videojuegos de PlayStation 2, de PlayStation 3, accesorios, tengo los micrófonos para la Play y cosas así. que están un poquito, no son retro, pero están un poquito descatalogadas, y que se pueden canjear por videojuegos.
Ah, mira.
O sea, por alimentos.
Por alimentos, ¿no? Que la gente lleve alimentos no perecederos, supongo, que es lo que buscáis.
Efectivamente,
y
sí.
Allí...
Y luego, pues esos alimentos, pues 2-3 kilos te puedes llevar un juego de Play, mira, o de PSP. Y 2-3 kilos de alimentos, que no es nada, y con esos alimentos van a comer luego familias desfavorecidas que, en Parla, ¿no? Lo gestiona la Asociación Juventudes Hospitalarias en Parla, y bueno, este hombre siempre trabaja en un banco de alimentos, pero en este caso, pues consideramos que debido a la especial situación, ¿no?, de la población en Parla, que debería de recaer en asociaciones locales, ¿no?
Pues es una muy buena idea, la verdad. Mm-hmm. Rubén, que salga todo muy bien. A través de Facebook la gente puede encontrar toda la información. Yo creo que si allí tiene alguna duda, sí, os la puede preguntar también. Yo tengo una pregunta para los dos. Llega el apocalipsis y hay que salvar un... O hay que mandar un videojuego a los extraterrestres para... Solo uno, eso lo cabe uno. De cualquier generación... Bueno, no, vamos a hablar de los 80 y los 90. ¿Tú cuál mandabas, Rubén?
Yo soy un clásico, yo mandaba el Sonic. El Sonic 1 de Master System.
Víctor Rodríguez.
De los 80 y 90.
Sí, sí, hombre, claro, no me vas a mandar el Pro Evolution Soccer 2015. No, ese no le mandaríamos, de todas maneras.
No, probablemente no. Final Fantasy VII, quizás.
Sí, bueno, yo mandaría el fíjate, el Castlevania. De la NES, ¿eh? Yo hablo de la NES, que para mí es mi...
Una muestra de diferentes géneros, pero yo creo que grandes títulos todos, ¿eh?
Rubén, que salga todo muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Víctor, gracias. Hasta luego.